Y a las 10:35 de la mañana saludamos al señor Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, el sector térmico del país. Señor Alejandro, bienvenido a W Radio. Y lo hemos llamado para que nos cuente cómo se dio ese proceso donde se logró conseguir el gas, pues para evitar el racionamiento del que en algún momento se habló en el país, racionamiento de gas natural. Gracias por acompañarnos.
Cristian, buenos días. Saludos para todos. Pues mire, sí, efectivamente, fue un trabajo que lograron pues las térmicas, particularmente Termo Barranquilla y Termo Flores. Recordar que pues este es un mantenimiento a una planta que es la única planta importante del país, de la cual son las tres térmicas más grandes, que son precisamente Termo Flores, Termo Barranquilla y Termo Candelaria. Y pues obviamente desde hace ya más o menos un mes, y pues a puertas ya el mantenimiento, comenzaron las gestiones a tocar puertas de industriales, a tocar de otras térmicas a buscar ese gas que requiere el sector eléctrico para que la región Caribe no se apague desde el lado de energía eléctrica. Entonces, esa tarea comenzó. Luego el Ministerio de Minas y Energía hace más o menos unos 10 días expidió una primera resolución a comentarios diciendo si el sector eléctrico y estas térmicas no consiguen entre 60 y 80 millones de pies cúbicos para generar energía eléctrica, que esos son más o menos en capacidad de energía eléctrica unos 450 a 650 megavatios, pues la región Caribe va a tener un racionamiento de energía, y para evitar eso necesitamos tener un racionamiento de gas que buscaba garantizar precisamente ese gas a estas térmicas en caso que no lo consiguieran. Entonces, antes de ayer que ya digamos se sabe y se conoce, una vez expedida la resolución, las térmicas anuncian cuánto consiguieron. Ellas han conseguido más o menos entre 120 y 130 millones de pies cúbicos con tres fuentes. Uno, pues obviamente hablando con industriales para que los industriales también pararan, también tuvieran mantenimientos y poder que ellos vendieran ese gas. Lo segundo, con dos plantas térmicas, las dos plantas térmicas de Celsia, Media Eléctrica y Tesorito, ellos vendieron más o menos unos 60, 65 millones de cúbicos de esa necesidad, de lo que se consiguió. Y lo último, sí, para que se pudiera guardar gas en los tubos, que eso se llama empaquetamiento. Eso fue una de las tres acciones puntuales y por eso se consiguieron los 130 millones de pies cúbicos.
Pues señor Alejandro, unas medidas muy afortunadas, pero entonces sí es importante dejar en claro que si ese gas no se logra conseguir, si las térmicas no hacen todas estas labores y medidas que usted nos explica, pues de alguna u otra forma sí se hubiera dado ese racionamiento que se publicó en una resolución del Ministerio de Minas y Energía.
Claro, eso es totalmente, eso es lo que iba a pasar. Es decir, si las térmicas no hubiéramos conseguido el gas, lo que aplicaba era un racionamiento en el cual el gobierno determinaba a quién le quitaba el gas. Y el primer sector al cual le iba a quitar el gas era el sector industrial. Aquí lo que hicieron las térmicas, como te digo, fue adelantarse al tema, hablar con los industriales y mirar que los industriales también, pues que tuvieran mantenimientos, que sus plantas salieran a mantenimientos y que no se usaran, y comprarles ese gas, pero de forma voluntaria, no de forma obligada. Digamos que sí, aquí lo que hubo fue un gran acuerdo entre privados, entre empresas, con las cuales pues se logró conseguir el recurso, conseguir el gas, y con eso la región Caribe se apagara del lado eléctrico.
Claro, lo que ha dicho el gobierno es que pues como no se conseguía ese gas para volverlo electricidad allá en el Caribe, se contempló ese racionamiento programado, dice el gobierno. La pregunta es, ¿por qué tanta dificultad para conseguir el gas? ¿Dónde lo consiguieron? ¿Y si eso tiene un impacto en el bolsillo?
Pues mira, la primera es, como decía, ¿dónde se consiguió? Siendo que otra gente no lo usara, ¿sí? Entonces, un ejemplo, no sé, yo me reúno con un industrial y le digo, mire, si usted sale a mantenimiento, yo le compro ese gas, obviamente ahí se genera un lucro cesante, el industrial le dice, listo, yo le vendo mi gas, pero no se lo puedo vender al mismo precio que yo lo consigo, sino que le tengo que comprar un poco más. Eso es lógico, eso es puro tema económico. Entonces, ¿por qué no se consigue tan fácil? Y fíjese que le voy a poner un ejemplo claro. En los últimos años este mantenimiento siempre se ha hecho. Eso es un mantenimiento rutinario que se hace como llevar un vehículo cada 10.000 kilómetros a chequearlo en el concesionario. Es exactamente lo mismo. El año pasado se hizo ese mantenimiento, el antepasado también. ¿Qué pasaba en los años anteriores? Que yo iba como térmico y le decía a los productores, oiga, le está sobrando gas, tiene gas que me venda durante este periodo. Me dice, sí, claro, tengo gas. Entonces, esas necesidades no eran, digamos que, diciéndole a otros usuarios, no consuma, sino de los mismos productores que tienen excedentes. Entonces, pues claro, esto sí está evidenciando una cosa, y es que desde el lado del gas estamos muy apretados en cuanto a la capacidad de producción que tenemos para atender la oferta, que es lo mismo que ha venido diciendo nosotros, pues también lo hemos venido nosotros desde hace un tiempo. Tenemos que seguir haciendo cosas para que desde el lado de los productores tengamos excedentes de gas.
Director, pero esa garantía de gas que ustedes están dando ahora por el tema del mantenimiento, que usted nos dice, bueno, se hace regularmente, ¿se seguirá garantizando ese suministro de gas por parte de las térmicas o solo lo hacen por ser ahora, por la restricción, por los bajos niveles que hay, por el bajo suministro que hay de parte del gobierno?
No, digamos que la coyuntura es la salida de la planta. La planta de importación es capaz de traer más o menos unos 450 millones de pies cúbicos al día. Y es lo que ha hecho que estas tres térmicas pues tengan un suministro confiable en los últimos 8 años, desde que la planta está en operación, ¿cierto? Entonces, una vez la planta regrese a su operación normal el próximo lunes en la noche o el martes en la mañana, perdón, ya se normalizaría ese flujo. Entonces ya el gas vuelve a estar en las manos pues de los que usualmente lo estaban utilizando, de los dueños de ese gas, de los industriales y de las otras térmicas, y volveremos al flujo normal, es decir, a importar gas, a que las tres térmicas de la región Caribe tengan ese suministro, porque pues desde el lado eléctrico seguimos estando muy bajos en el nivel de los envases y vamos a seguir necesitando térmica por lo menos hasta el próximo mes de mayo. Mientras recuperamos el embalse de aquí a diciembre, llega el verano y en el verano vamos a seguir usando térmica para que no disminuya el embalse y para que nos aguante lo que almacenamos, y después, una vez lleguen las lluvias en abril, para volver a recuperar el embalse. Entonces, importante pues decir eso, que una vez la planta entre en operación se normaliza y volveremos a contar con esos 400 millones cúbicos de gas importado para el suministro de las térmicas.
¿Pero usar el gas para electricidad va a encarecer la tarifa del servicio de energía?
No, digamos que no. Digamos que por el otro lado, las condiciones regulatorias del mercado eléctrico no cambian, siguen siendo las mismas. Esta generación de energía se considera como una generación de restricciones, entonces solamente se asume, digamos, el costo del combustible y tiene como unos techos. No es un precio de vuelta el que va a cambiar, sino que se va a pagar esa energía generada durante estos días por el lado de restricciones, lo cual no genera un impacto a los usuarios de energía eléctrica.
Presidente, como dice Julio, la idea no es generarle inconvenientes, pero sí hay una pregunta que falta por hacerle. Usted nos da esta buena noticia, en efecto pues la celebramos, pero quisiera decirles que acá el director de la UME, el señor Adrián Correa, dijo que esto se había logrado debido a que entre el gobierno y el sector privado se había dado una gran coordinación. ¿Esa gran coordinación fue así o simplemente de verdad esto fue una solución que dio el sector privado?
No, digamos que el sector privado pues obviamente se pone la camiseta, comienza a negociar, se dan los acuerdos. ¿Dónde el gobierno, digamos, que ayudó a que esto funcionara? Entre la resolución inicial, la de hace 10 días, la que sale a comentarios, y la resolución de hace 2 días, ahí el gobierno entendió un punto, y obviamente ahí tendió la mano, y es que respetó esa resolución todos los acuerdos comerciales que se hayan logrado bilateralmente. En un racionamiento programado de gas, eso no aplicaba. En el primero no aplicaba. Así era decir, como les mencioné anteriormente, si no consiguen el gas, entonces yo miro de dónde lo quito, y eso lo administraba, digamos, centralizadamente el gobierno. En la segunda resolución, después de las sentadas en el gobierno y los privados, y entender que si se llegaban a acuerdos tenía que respetarse, el gobierno obviamente incentiva el tema y flexibiliza ese racionamiento diciendo, si ustedes se ponen de acuerdo y si consiguen gas, yo respeto esos contratos entre las partes privadas. Eso obviamente ayudó a que fluyera y a que se cerraran los 130 millones cúbicos. Entonces digamos que sí hubo cierta coordinación, pero digamos que el esfuerzo grande también es.
Pues agradecemos a Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, por acompañarnos con esta explicación de cómo se consiguió el gas para evitar un racionamiento en Colombia.